SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Les saludamos esta mañana desde Benalmádena, en Málaga, desde aquí, desde el Castillo El Bilbil, en plena Costa del Sol. Vamos a cumplir con una de las tradiciones que más nos gusta, que es darle la bienvenida al verano, aunque ya saben que en este último tramo de la temporada, mientras llegan las vacaciones, vamos de sobresalto en sobresalto, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Así que vamos a empezar con las novedades de lo primero. La segunda semana de crisis interna en el Partido Socialista y en el seno del gobierno por el caso Santos Cerdán termina con España poniendo pie en pared ante la OTAN y ante Trump por el gasto en defensa. A pocos días de la cumbre en La Haya, Pedro Sánchez advirtió ayer por carta al secretario general de la OTAN, a Mark Rutte, que España ni comparte ni puede firmar el borrador de la declaración de esta próxima cumbre, en la que Rutte ha incluido la exigencia que viene marcando Estados Unidos desde hace meses, la del compromiso de todos los aliados a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Que España se plante ahora ante la OTAN no es casual. Es cierto que lleva tiempo negociando con su secretario general para que el borrador se limitara a fijar necesidades específicas y no un porcentaje obligatorio, pero a su vez los socios de coalición y también los socios de investidura hace meses que están enfrentados con el gobierno por el gasto en defensa. La parte socialista del gobierno espera que esta carta sirva al menos para ganar tiempo. Tiempo para encontrar la manera de coser las costuras abiertas tras la bomba que ha supuesto el informe de la UCO que implica al ex número 3 del partido, a Santos Cerdán, en la trama de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. El gobierno ve en este movimiento internacional una oportunidad para acercar posiciones con los socios y definir la batería de medidas necesarias con la que responder a los escándalos de las últimas semanas. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángels.
Porque el Ejecutivo lo que está ahora es en concentrar todos sus esfuerzos en mantener viva la legislatura.
Sí, defienden en la Moncloa que la decisión de Sánchez de plantarse ante los planes de Trump y de la OTAN es una muestra de que el gobierno sale del bloqueo en el que lo ha dejado el caso Cerdán. El presidente busca en el escenario internacional un poco de oxígeno político que le permita ganar tiempo internamente y encontrar una salida a los problemas generados por la corrupción. En el PSOE son conscientes de que esa posición de fuerza les sirve de tregua, pero que es algo temporal. Ayer la vicepresidenta María Jesús Montero asumía que con el perdón no vale, hay que aprobar medidas, decía.
Hemos pedido perdón, lo ha hecho el presidente en primera persona y sabemos que no es suficiente, que tendremos que adoptar más medidas que nos permitan recuperar la confianza de la ciudadanía.
La posición sobre el aumento del gasto militar se venía trabajando desde hace semanas. El PSOE tenía decidido no suscribir un incremento de este nivel, pero en el Ejecutivo admiten que en este momento crítico de su relación con los aliados parlamentarios no se podían permitir no fijar una posición contundente. Defienden en la Moncloa que además de inasumible, el 5% del PIB dedicado al gasto militar va en contra de los valores y del pacto de investidura suscrito con sus socios.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
La cuestión es que el gobierno no lo va a tener fácil para desmarcarse de ese aumento en defensa. Estados Unidos insiste, todos los países tendrán que pasar por caja.
He wants to see all European countries pay their fair share and meet that 5% threshold.
Dijo ayer la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que Trump quiere ver cómo cada uno de los países europeos se compromete a lo mismo, a ese 5%. Es la propuesta que asumió como propia el secretario de la OTAN, Mark Rutte, y para la que Bruselas cree que todavía hay margen de negociación. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Fuentes de la Alianza responden que las negociaciones siguen abiertas y emplazan a esas negociaciones para llegar a un acuerdo antes del lunes, cuando comienza la cumbre en La Haya, la cumbre en la que Mark Rutte pretende que los aliados sellen el nuevo compromiso de gasto, porque ese sigue siendo el objetivo del secretario general, cerrar un acuerdo antes del inicio de la cumbre y evitar de esa forma una foto que cuestione la unidad de los socios. La carta de Sánchez ha roto con el consenso con el que Rutte pretendía llegar a esta reunión, un golpe sobre la mesa que obliga a intensificar las negociaciones y a estudiar fórmulas alternativas. También las fórmulas que propone España, que ha propuesto Sánchez en su carta, que los aliados se comprometan a ese gasto de forma opcional o que los aliados, como España, se queden al margen de un compromiso global que sí refrenden el resto de aliados. Aunque hay otros socios que han mostrado dudas en privado, no lo han hecho en público, como España. Las negociaciones siguen abiertas, insisten, y queda tiempo hasta el lunes, explican fuentes diplomáticas.
Seguimos en el abierto, Enrique.
Hasta ahora.
El Fondo Monetario Internacional advierte en un informe a Europa de que aumentar el gasto en defensa puede poner en riesgo su estabilidad financiera. Dice que hay que subir la partida presupuestaria, pero de forma controlada y sostenible a largo plazo. La recomendación es que anulen de forma limitada y solo en una fase inicial sus compromisos de déficit o deuda para financiar el gasto. Y Pedro Sánchez ha vaciado su agenda por segundo día consecutivo. Dice su equipo que hoy solo mantendrá encuentros privados y que va a concentrarse en preparar esa cumbre de la OTAN. El presidente libera su agenda y el líder de la oposición Feijóo infla la suya. No quiere dejar pasar la oportunidad de hacerse fuerte frente a un presidente que a sus propios socios describen como derrotado. Y su intención es dejar al gobierno sin opciones al rearme. Feijóo se presenta ya como la única alternativa institucional posible ante los escándalos de corrupción.
Estamos en este momento, además, en el volcán. Pero esto no tiene que ocurrir todos los días. Y, de hecho, la mayor parte de los años que vivimos en democracia en España no ocurrió. Había brotes o episodios agudos de corrupción, pero no la situación que estamos viviendo ahora.
Esto lo dijo ayer en una de sus múltiples intervenciones porque pasó el día de acto en acto. Se ve ya presidente y asegura que el PSOE es un partido en extinción. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Con Sánchez aligerando su agenda, Feijóo se multiplica. 4 actos este jueves y 2 apariciones ante los medios. Un líder del PP hiperactivo que se ve fuerte y fantasea con su llegada al gobierno, ya sea en un encuentro con el sector de la automoción.
Que me ha ocupado buena parte de mis años como presidente de Galicia y que espero que me vuelva a ocupar en los próximos años.
En un evento con mujeres.
Trabajaré sin descanso para que las mujeres nazcan, crezcan y vivan en una España más justa, más segura y más próspera.
O en un cónclave de emprendedores.
Yo no solo quiero dar un cambio a nuestro país, quiero además que ese cambio merezca la pena.
Feijóo se pone el traje de hombre propuesta sin olvidarse del que lleva usando las últimas semanas, el de castigador de Sánchez.
Que se ha gastado buena parte del presupuesto de forma ilegal y de forma corrupta.
Hoy seguirá de ronda asistiendo al Congreso de la empresa familiar en Valladolid.
Saben que en el marco de la investigación que salpica a Santos Cerdán, a Coldo García y al exministro Ábalos, la Guardia Civil registró la semana pasada todas las empresas implicadas, menos Acciona, que es la que pagó el grueso de los 620.000 euros en mordidas. En este caso, la UCO se limitó a requerir documentación que la empresa no ha entregado ni siquiera en su totalidad. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Hola, buenos días.
Y es que se da la circunstancia de que el actual responsable de la seguridad internacional de Acciona, el coronel Manuel Sánchez Cormí, fue hasta 2018 máximo responsable de la UCO. Lo destituyó Marlaska por una pérdida de confianza.
Sí, la UCO registró las 3 empresas más pequeñas de la trama, OPR, LIC y Servinavar. Entró y se llevó lo que quiso. En el caso de Acciona, compañía del IBEX y que supuestamente pagó el grueso de las mordidas, solo fue un requerimiento. Los agentes se personaron en Acciona, pidieron los correos del principal dirigente implicado y 5 expedientes de obra y se fueron sin los emails ni parte de la documentación con la excusa de que pesaba mucho para hacer el volcado o que ya se la entregarían en otro momento. Fue un vuelva usted mañana. El responsable de Seguridad Internacional de Acciona, como decías, desde 2021, es el exjefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, destituido por Marlaska. La UCO niega a la SER que esta circunstancia haya tenido algo que ver en la diferencia de trato y no ofrece explicaciones respecto a por qué optaron por el requerimiento en el caso de Acciona y no por el registro como con el resto. Se limitan a afirmar que la unidad llevó a cabo su acción y reclamó la documentación que estimó pertinente en cada caso.
Campos, hasta luego.
Hasta luego.
Por cierto, que Servinavar, la empresa clave en la trama, que según la UCO servía para canalizar las mordidas que orquestaban Santos Cerdán, asegura que el ex número 3 del PSOE no es socio de la empresa. Amenazan incluso con tomar medidas legales si se sigue difundiendo lo que sostiene el informe de la Guardia Civil, que hay un documento privado en el que consta que Cerdán era el dueño del 45% de las participaciones de la compañía. Dicen que su vínculo con Servinavar era meramente de amistad. Y la crónica política y judicial se completa con la filtración de las direcciones y los datos personales de varios ministros en un canal de extrema derecha en Telegram. La policía investiga el origen de esa difusión que contiene los DNIs o los números de teléfono de numerosos políticos en un grupo que se llama Albise Pérez Chat. En el canal participan 92.000 personas y suelen enviar mensajes de apoyo al líder ultra de Se acabó la fiesta. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, es un incidente muy grave, sin precedentes. Aquí hablamos de datos personales personales exfiltrados, nada menos que datos privados como su DNI, el número de teléfono, incluso la dirección de los domicilios de 7 ministros, entre ellos el de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, Óscar Puente, Luis Planas, Diana Morán, Ana Redondo y Elma Saiz, según ha avanzado el diario Público y han confirmado la SER fuentes de Interior. La Policía Nacional ha puesto ya el caso en manos de la Audiencia Nacional, dada la gravedad de la información revelada en un canal con miles de seguidores, un canal de ultraderecha que apoya al Vice Pérez. Según ha sabido la cadena SER, el CNI también trabaja para detectar quién y cómo ha accedido a una información tan personal que también ha afectado a exministros del PP como María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá, Juana Pastor y también de Podemos, entre ellos los de Yone Belarra, Irene Montero y Pablo Iglesias.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Del exterior, en Oriente Próximo, se cumple una semana de la escalada bélica entre Irán e Israel, una semana de bombardeos cruzados que dejan 24 fallecidos en Israel y más de 600 en Irán, según datos de una organización de derechos humanos. Este es el sonido de esta madrugada en un barrio residencial de Berseba, la ciudad del sur de Israel, que ha vuelto a ser atacada por misiles iraníes horas después de que el ejército de Netanyahu volviera a golpear objetivos en el norte de Irán. Informa desde Jerusalén Nuria Garrido. Buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, sobre las 6 de la mañana, hora local, ha impactado otro misil de Irán en la ciudad de Beersheba, justo alrededor de varios edificios, tras lo cual varios vehículos han ardido en llamas. De momento hay 5 heridos leves por la onda expansiva y todos ellos han sido precisamente atendidos en el hospital Soroka, atacado ayer, y que sigue funcionando solo el 26% de su capacidad. Lo que estamos viendo es que las defensas antiaéreas de Israel, por segundo día consecutivo, han fallado en la misma ciudad, y esto es algo que empieza a preocupar a los israelíes en vista de que esta guerra todavía no ha acabado. Por cierto, no es casual que Beersheba sea uno de los puntos que Irán quiera atacar. Ubicada a tan solo 40 kilómetros de la Franja de Gaza, allí hay importantes bases militares. Por otra parte, en Irán, como decías, las bombas israelíes también siguen cayendo y de momento han matado a más de 600 personas, según un recuento facilitado por un grupo de derechos humanos.
Nuria, gracias.
Gracias, un abrazo.
Hoy los ministros de Exteriores de Francia, Reino Unido y Alemania se van a reunir con su homólogo iraní para intentar encauzar por la vía diplomática el debate sobre su programa nuclear. Así Europa maniobra para intentar contener la escalada del conflicto, mientras el presidente estadounidense Donald Trump ha decidido mantener la tensión sobre un posible ataque contra Irán, alarga el periodo de incertidumbre y se da más tiempo para tomar una decisión. Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Concretamente, 2 semanas. Un mensaje que la portavoz ha compartido nada más arrancar la rueda de prensa para frenar, ha dicho, la especulación y citando textualmente al presidente. I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. Tomaré mi decisión en 2 semanas, dado que existe una probabilidad significativa de que se produzcan o no negociaciones con Irán en un futuro próximo. Así que básicamente Trump lanza otro ultimátum para que Irán vuelva a la mesa de negociaciones y acepte el último pacto nuclear que propuso la Casa Blanca y que Caroline Levin, la portavoz, ha calificado de razonable. La portavoz además también ha llamado a Trump pacificador en jefe en vez de comandante en jefe. He is a peacemaker in chief. He is the peace through strength. Porque asegura que si hay una oportunidad para la diplomacia, el presidente siempre la va a aprovechar. Y horas después de este anuncio, la Casa Blanca actualizaba la agenda semanal de Donald Trump y en ella es llamativo porque hay programadas reuniones a diario con su equipo de seguridad nacional, hoy por la mañana, pero también el sábado y el domingo a las 6 de la tarde, algo nada habitual y que demuestra que Trump estará centrado en este asunto.
Ha habido un nuevo crimen machista, fue ayer en Fuengirola, en Málaga. Un hombre de 46 años mató a martillazos a su pareja de 43 y después se suicidó. Ser Málaga, Ignacio San Martín.
La Policía Nacional sí investiga esta muerte violenta. El Ministerio de Igualdad está también reclamando datos de este asesinato por presunta violencia machista. Los agentes acudieron este jueves a mediodía a la vivienda de la pareja en una urbanización de Fuengirola después de que un amigo de la mujer denunciara su desaparición. En el piso encontraron el cuerpo sin vida de la mujer con evidentes signos de violencia por golpes y también el cadáver de un hombre con heridas de arma blanca que, según las primeras pesquisas, apuntaría a un suicidio. feminicidio. De confirmarse, sería la tercera víctima mortal por violencia machista en Málaga en lo que llevamos de año.
Y en Cádiz, hoy el SERCL, el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales, se va a reunir con los sindicatos y la patronal del metal para evitar que después de dos jornadas marcadas por los arrestos y los altercados en las protestas, la semana que viene el sector no vaya a una huelga indefinida. Radio Cádiz, Pedro Espinosa, buenos días.
Buenos días. Después de dos días de paros, los sindicatos y la patronal vuelven a sentarse a la misma mesa con el propósito de llegar a un acuerdo. Más que una cuestión de dinero, les separan algunos reconocimientos, como el funcionamiento de los fijos discontinuos, el rechazo sindical a crear un contrato de nuevo ingreso o la aceptación del plus del tóxico penoso. La segunda jornada de paros avanzó con una manifestación que culminaba así.
Por lo tanto, ayer fuego, hoy humo, pero el lunes, como esto no se arregle...
¡Fuego! La cita de hoy es a las 11:30 de la mañana en Jerez.
Y el Ministerio de Sanidad pide explicaciones al laboratorio que produce Ozempic después de detectar que uno de sus portales informativos podría estar vulnerando las normas de publicidad de medicamentos. Mariola Laurido.
Sanidad ve indicios de que la farmacéutica Novo Nordisk, que fabrica el Ozempic y el Wegovy, ha podido vulnerar la ley por publicidad encubierta en su polémica campaña de la obesidad. El Ministerio ha pedido aclaraciones al laboratorio sobre la finalidad de los contenidos y sobre el aval de las sociedades científicas. La ministra Mónica García ya advertía hace dos días.
Si queremos hablar sin filtros de la obesidad, entonces tendremos que hablar de los determinantes sociales de la salud y tendremos que hablar de que son las familias con menos recursos las que tienen un mayor problema de obesidad. Entiendo que los determinantes comerciales de la salud, que son este tipo de campañas, hay también que vigilarlos.
Novo Nordisk dice que está preparando toda la documentación requerida por Sanidad para justificar su campaña, que lleva el lema «La obesidad es una enfermedad y puede matar», y que ha sido tachada de estigmatizante y acusada de gordofobia.
Y en 10 minutos el abierto, hoy con Javier Aroca, Estefanía Molina y Carlos Navarro Antolín desde Benalmádena.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.